Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. Distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Mañana, 2 minutos en este martes 28 de mayo. Y después de tanto que nos metemos un poco en la realidad y nos zambullimos en cosas que son un poco más gratas, un poco más balsámicas para el alma. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es un nuevo aniversario del natalicio de uno de los grandes artistas de nuestro país. Estoy hablando de Fuad Jorge Yuri Olivera, más conocido como Leonardo Fabio, un grosso total y absoluto, nacido el 28 de mayo de 1938, falleció en 2012, y la verdad, con una carrera y con una trayectoria tan hermosa, exitosa y jugosa, que no podíamos dejar pasar el día sin hacer mención a esto. Y para hablar sobre Leonardo Fabio, ¿quién mejor de nuestra universidad que el director de la carrera de Artes Audiovisuales de la UNDAB que Pablo Robito? Pablo, ¿cómo estás? Paula Maitía de este lado te saluda. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Paula. Saludos para vos y para los oyentes y gracias por la convocatoria.
Bueno, obviamente, de más está decir la admiración por el gran Leonardo Fabio, no solamente digo desde este micrófono, sino desde nuestra universidad. Tenemos un hermoso mural justamente en la sede 12 de octubre.
Sí, sí, nosotros estamos inmersos todo el tiempo en la figura de Leonardo, porque estamos en el edificio Leonardo, claro, Fabio, tenemos el museo Leonardo Fabio, claro, claro, en la sede. Y además, bueno, sustancialmente porque Leonardo es probablemente uno de los artistas más importantes, como decías vos, de nuestro país, no solamente del cine, sino en muchas de las áreas en las, claro, que funcionó, claro, pero en el cine muy particularmente, porque es un hombre que tiene una trayectoria increíble y que además fue totalmente inusual a nivel mundial lo que hizo, digamos, ¿no? Es una rara avis del cine y el audiovisual, ¿no?
Totalmente.
Y digo esto más allá de la gran admiración que uno puede tener por él y el afecto personal por haberlo conocido, por quién era, por cómo era como persona. Digo que todo eso, sin lugar a dudas, completa, ¿no? La relación que uno tiene con alguien. Pero si nos atenemos estrictamente a lo cinematográfico, tiene una obra extraordinaria y que marcó de una manera muy fuerte en nuestro cine.
Sin lugar a dudas. Sí, sí. Y aparte, un tipo con un compromiso importante, ¿no? A través del arte.
Un compromiso total, más importante, claro, absoluto. Claro. O sea, es difícil pensar en alguien más comprometido con su tiempo, con su realidad, con su país y con el pueblo, con la, uh-huh, gente, digamos, ¿no? Porque él siempre se entendió como un exponente de ese pueblo y como parte de ese pueblo. Nunca se paró en otro lugar, digamos, ¿no? Y eso lo hizo extraordinario también en su manera de relacionarse con su arte y con el público.
Excelente como cantautor, con piezas maravillosas y recordadas por todos, desde su como cantante, como dúo con Carola, como director de cine, como productor cinematográfico, como guionista, actor. Como actor, y con una mirada impresionante. Yo no puedo no hacer mención a una de las obras más importantes. Me parece a mí que es una de las más importantes en tanto y en cuanto ahí deja plasmado esto que hablábamos antes, ¿no? El compromiso de Fabio, que es Sinfonía del Sentimiento.
Sí, sí. Bueno, esa ya es una obra militante, digamos.
Claro,
¿no?
Él, claro.
Claramente asume, claro, una postura y tal, pero Leonardo tiene un desarrollo extraordinario en el cine también por su amplitud y su versatilidad. Vos pensás que él primero fue un actor fetiche de Torre Nilsson y fue un actor del nuevo cine argentino de los 60.
De los 60, claro.
Y ahí empieza a filmar, ¿no? Y empieza con una trilogía en blanco y negro de un cine muy alineado con este nuevo cine que despertaba en Francia con la Nouvelle Vague, con el, claro, argentino, con el cine argentino, perdón, de los 60 aquí, y filma Crónica de un niño solo, tremenda, Independiente, y el, sí, romance de la Aniceto y la Francisca, como, sí, quedó, sí, Trunco y algunas cosas más, que son sus tres primeras películas, ¿no? Es que es una obra muy personal, muy autoral, con un registro muy inusual a nivel internacional. Yo te diría, mira, cuando yo estudiaba cine acá hace muchos años, no voy a decir cuándo, vino Zanussi a la Argentina, uh-huh, y nosotros, que Christoph Zanussi, un director polaco muy importante de la historia del cine, y en ese momento muy, 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 muy seguido por los estudiantes, ¿no? Hoy por ahí ya, bueno, hace tantos años que no sea tan, tan importante, pero era realmente alguien a que nosotros valorábamos mucho y le preguntamos qué cine le gustaba. Él no conocía a Fabio, no habló de Fabio, pero digo esto porque a mí me sirve como ordenador. Y él decía, yo entiendo que hay como dos tipos de directores, ¿no? O sea, los directores que retratan la realidad, y en ese ámbito me gusta Hitchcock, me gusta Huston, claro, decía él, ¿no? Etcétera. Y los que arman un mundo propio en el cine, y en ese ámbito me gusta Fellini, Pasolini, y así. Y después decía, por fuera de esto, hay una sola persona que nosotros sacamos de todos los moldes y que hizo poesía en cine, que se salió de la narrativa tradicional y que está a distancia de años luz de todo el resto de nosotros, decía él como cineasta, que es Andrei Tarkovsky, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, si Zanussi hubiera conocido a Fabio, lo hubiera puesto en ese lugar.
También.
Hubieran sido, sí, porque su cine tiene muchísimas cosas de ese cine de Tarkovsky tan personal y tan poético, por decirlo, ¿no? La poética en el cine es una forma difícil de expresión, ¿no? Porque es tan narrativo, está tan atado, digamos, precisamente a contar un cuento y a la narrativa, que se hace difícil pensarlo poéticamente. Pero uno no puede, digo, dejar de ver esa poesía, por ejemplo, en Independiente, ¿no? Probablemente una de las obras, claro, más importantes de la cinematografía mundial.
Corregime, a ver si esta, que porque se me cruzó de repente en el laburo maravilloso que hacía en tanto director de cine. Soñar también es de Fabio.
Sí, claro. El tiempo, claro, tiene esta primera etapa en blanco,
claro,
y negro,
claro,
y después arranca con su etapa más operística, que, o sea, pasa del cine en color y a un cine muy popular y muy masivo, y hace Juan Moreira, Nazareno, Cruz y el Lobo, y Soñar.
Exactamente.
Esas son, es su segunda, sí, trilogía. Luego
Camero, Bebán, Monzón, Pagliaro.
Sí, claro.
Sí, cual, ahí, ¿no? estaba en el furor total con estrellas de la época rutilantes.
Sí, tres películas extraordinarias, ¿no? 73, sí, 74, 75, esa época, ¿no?
Sí,
tres películas,
sí,
increíbles. Y además, donde sale de aquella época más experimental y más de un cine más, digamos, autoral, si querés llamarle, pero no abandona eso. Entonces hace un cine masivo, comercial, si querés decirlo, porque por su vinculación con el gran público,
claro,
pero al mismo tiempo con un desarrollo poético y artístico extraordinario, ¿no? Vos sabés que en aquella época no había tantos registros como ahora,
claro,
pero durante muchísimos años, creo que fue Nazareno la película que se consideró más taquillera de la historia, con más de 3 millones de espectadores y sin un registro exhaustivo,
claro,
que recién se pudo batir muchísimos años después en la Argentina, ¿no? Con, si mal no recuerdo, creo que fue Relatos Salvajes o
alguna de esas, pero mucho más acá en el tiempo.
Mucho más acá en el tiempo, también es cierto que en aquel momento el cine se veía solo en cines y que
no
luego
estaban las plataformas,
eso se diversificó,
claro,
y uno, y en ese momento se veía mucho cine.
Claro.
Pero un cine con una comunión con el público, o sea, pasa de un cine aparentemente hermético, más de nicho, si querés, más artístico, como el de la trilogía primera, uh-huh, y hace este cine de una raigambre popular fuertísima, ¿no? Eso es muy difícil de encontrar en la obra de la misma persona, ¿no?
Sí, totalmente.
Y luego, bueno, se exilia, se va, vuelve y hace, como vos decís, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, pero también nos deja Gatica y nos,
claro,
deja la nueva versión de Aniceto.
Claro, eso te iba a decir, también. Musical, como obra, Gatica, creo que fue una de las Bueno, es difícil, claro, es difícil, yo me pongo a hablar con vos y te escucho y me voy acordando, ¿no? Soñar, soñar, vos mencionabas, claro, a Nazareno Cruz, mencionabas, claro, y se me viene a la cabeza Gatica, que me pareció una cosa impresionante, y decís, claro, era un deforme.
Era raro,
Era un
yo me acuerdo,
deforme.
mira, yo fui a ver Gatica al cine en la calle Lavalle, cuando todavía la calle Lavalle era... todavía tenía cines, pero ya no era el templo de los cines, ¿no? O sea, ya estaban las multipantallas, ya había
claro,
otra
claro,
relación.
Claro, pero el tipo tiene una cabeza enorme.
En el Atlas Lavalle, con la sala llena, de gente comiendo sándwiches de milanesa y mandarina en la sala,
hermoso.
Un cine muy popular, muy, o sea, que, cosas que no veías en otros
claro.
lugares.
Claro. Eso era Fabio,
eso
claro,
que pasa con
claro,
el cine de Leonardo.
Claro, eso era Fabio, exactamente.
Sí, maravilloso.
Ese retrato y ese retratar desde ese lugar, creo que también se lo dio en la música. Más allá, digo que no, tal vez no es la expertise y en el terreno, tal vez que estamos en comunicación con Pablo Robito y obviamente hablando más que nada de la cuestión. De cine y cinematográfica de Leonardo, pero creo que también desde lo musical
sí, por supuesto.
Permeó desde ese lugar con un sentimiento, con algo muy genuino.
Pero, bueno, él siempre tuvo, por eso te digo, una relación con el público muy particular. A mí me pasó luego en los 80, en los 90, más en los 90, que empecé a dar algunas clases en distintas universidades de Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela. Cuando yo hablaba de Fabio, me decían, ¿qué Fabio, el cantante? O sea, ¿qué películas, Fabio? O sea, claro, no lo ubicaban por su gira
claro.
por Latinoamérica, porque fue muy popular, o sea, no es que lo conocíamos acá, se lo conocía en toda Iberoamérica como cantante.
Totalmente, claro.
Y también tenía esa relación tan maravillosa con el público desde la canción, ¿no? Él era una persona entrañable, muy querida, un torturado de su trabajo, siempre decía, no sé para qué pedico a esto, si yo no sé nada,
sí.
Y sufría las películas,
sí,
toma,
sí,
no sé qué voy a hacer en la próxima toma,
sí,
me levanto
cual.
A la mañana y no sé cómo qué voy a filmar.
Tal cual, como muy torturado.
Maravillas.
Sí, cosas impresionantes, como que él... en algún reportaje recuerdo haber escuchado decir que él como que cantaba para después poder filmar, ¿no? Como
que bueno, no, era... eso es efectivo. Él
era
salía a hacer giras y juntaba
exacto.
dinero con sus giras
claro.
multitudinarias en Latinoamérica y se financiaba las películas
exacto,
con eso.
Para financiarse las películas.
Sí,
que era como que su pasión. Bueno, y quedó plasmado claramente que no hay duda, más allá de la calidad artística en todos los terrenos. Era algo que lo hacía claramente, con la misma pasión con la que cantaba, se ve reflejado lo que pasaba en la pantalla.
Sí, y se da también una situación muy inusual con Fabio, que ahora, a partir de las nuevas tecnologías y del acceso a los medios de producción, se ha multiplicado más, pero que en su época era absolutamente imposible de creer, que es que el cine, como tal, como nace, como cine industrial, durante todo el siglo pasado, es un cine de la clase media y para la clase media.
Uh-huh.
Casi no hay directores que no vengan de la clase media y de la burguesía y dediquen su cine a esa clase media y a esa burguesía. Son pocos los ejemplos de gente de clase muy alta, Visconti en Italia, que se dedica
claro.
a hacer cine, y casi nulos los de alguien que venga del sector tan popular, que venga de la clase baja, que es un tipo que sale
claro.
de un orfanato y termina haciendo películas.
Claro.
Hoy eso es más normal, lo vemos con muchísimo más y sobre todo en el conurbano bonaerense, y nosotros lo vemos en nuestra a partir de expresiones de los últimos años con películas de muchísimos directores, pero en la época de él era el único. O sea, no había gente que traía esa mirada. Eso creo que es en gran parte el gran aporte de él con Crónica
claro.
de un niño solo, el gran aporte con esas primeras películas,
sí,
¿no?
Sí,
donde
sí.
habla de lo que conoce y de lo que él solo conoce,
sí,
de
sí.
los que hablan en cine, digamos, ¿no? La verdad que es un orgullo y es un honor haber, digamos, vivido durante su existencia y haber compartido su cine y verlo a medida que aparecía. Yo vi Moreira en cine cuando tenía 12 años y Nazareno cuando tenía 13, 14, digo, ¿no?
Claro.
Y era muy fuerte, era muy impactante el cine de Leonardo.
Sí, era muy impactante. Era muy impactante porque tenía eso, ese realismo que vos estás mencionando recién. Y a mí se me, por supuesto que salvando las distancias, y no quiero hacer una comparación que no corresponda, pero se me vino a la cabeza César González.
Bueno, es que esto es lo que te digo, yo hago, ahora hay más
Claro, como que
experiencias porque también se han de alguna manera democratizado
proliferó,
los medios de
claro,
producción.
exactamente, proliferamos en eso.
Sí, y ha habido más posibilidades, por eso te digo esto, yo lo ponía en su época, no es un
Claro,
decir del hoy.
sí.
En el hoy tenemos otra realidad, pero en su momento era muy inusual, y trajo esa mirada distinta, ¿no?
Sí,
Digamos,
absolutamente.
al cine, hablándole a otro público, interpelando al público desde otro lugar, desde otra realidad, desde otro conocimiento, desde otra cultura, desde otra formación cultural, ¿no? Parte de nuestra cultura, sin lugar a dudas, parte impresionante de nuestra cultura.
Y digo, se me
Pero
ocurre pensar en esto ahora que estamos hablando, porque yo y miramos películas a quienes nos. Vos sos un profesional en tanto cine,
sigo siendo un
pero.
estrato de seguir siendo un espectador.
Claro, pero quienes miramos y tenemos alguna inquietud artística más allá de solamente mirar la película, tal vez en la primera no, pero en la segunda vez que la ves sí, o en la tercera, y empezás a mirar la fotografía que tenían las películas de Fabio, eran una cosa seria, el laburo de blanco y negro, de claroscuro que tenía, era una cosa seria, no era, bueno, vamos a filmar esto y el mensaje
La
está.
música, falleció
La
hace pocos días Luis María
música,
Serra, el músico de
la
Juan Moreira,
música.
un músico
Pero
extraordinario.
tremenda la música de Juan Moreira, la música de la que eligió para el mono también, la música del Nazareno, todas.
Sí, 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 sí.
Lo que quiero decir con esto es que vas viendo una serie de cuestiones que no son, que no quedan, no son detalles al azar que quedan como para decir, bueno, yo lo que quiero mostrar es esto y con esto me siento
No, bueno, el cine
satisfecho.
es un arte
Es una,
integral que se nutre
claro.
de muchas formas artísticas. Lo que pasa es que era un gran conocedor de muchas de ellas.
Y a eso te iba a
Entonces,
preguntar, digo, ¿qué formación? ¿Contaba con una formación real, formal, en tanto académica, o el tipo era
no, él
intuitivo
se forma
total?
haciendo.
Claro.
Él lo dice, aprende con Torre Nilsson haciendo las
Claro.
películas. Y de hecho, es Torre Nilsson el que lo impulsa a filmar, el que lo empuja para que haga su primer corto y para que haga Crónica de un niño solo, incluso creo
Claro.
que lo financia al principio. O sea, Babsi era un director muy importante en ese momento, o sea, con reconocimiento internacional, uno de los también los directores más importantes de nuestra cinematografía, y él era su actor predilecto y lo tenía en sus
Claro.
películas, y él se formó viendo cómo se hacía.
Claro. Claro.
Un autodidacta, que de alguna manera igual fue bastante común en la formación de muchísimos
Sí,
de nuestros
obviamente, porque tiene que
directores.
ver con las épocas y con
Y
lo
la
que,
formación académica,
claro.
si bien empieza temprano en nuestro país, ya en el 48 se funda el Instituto Cinematográfico de Tucumán y luego viene la Escuela de la Plata y la Escuela de Córdoba y la Escuela del Litoral y el mismo Instituto de Cine en los 60 crea la Escuela de Cinematografía del Instituto y luego ya en los 90 eso se expande a todas las universidades, etcétera. Nosotros tenemos una rara situación que es que somos el país que tiene más estudiantes de cine en el mundo, tenemos más estudiantes de
Claro.
cine en la Argentina que toda la Comunidad Económica Europea junta. ¿Okay? Entonces digo, hoy sí tenés un gran espacio de formación.
Claro.
Pero lo usual en esos primeros años no era eso, era lo que en la industria llamaban los practicones, los que llegaban de la práctica, de ir avanzando
Claro, claro,
en
claro.
el métier,
El
¿no?
claro, el que iba haciendo sobre la
El que iba
marcha, iba
haciendo, lo que venían del
aprendiendo.
oficio,
Claro,
¿sí?
exactamente, el hacedor de oficio. Pero con una calidad y con un detalle impecable,
Extraordinario.
porque en cada una de
No,
las películas.
yo invito mucho a los chicos y lo digo y lo invito y digo, hay que ver las películas de Fabio, hay que volver a verlas, hay que ver ese cine, hay que
Sí.
sentarse, sobre todo en estos momentos en que estamos tan acostumbrados a productos muy formateados, que son todos iguales, que responden a una dinámica de narración donde, viste,
Claro,
vos ves una serie y es la misma que ya viste
exacto.
40 veces, a los 2 días te olvidaste cuál era, de qué hablaba y quién era el protagonista, pues ya viste tantas iguales que son todo lo mismo.
Exactamente.
Volver, digamos, a parar la pelota y a tomarse el tiempo de ver otro tipo de obra que tiene otro pulso y que está dirigida a producir otras sensaciones y otro tipo de comunicación es importante y Leonardo es probablemente el mayor exponente de nuestro cine, no sé, uno tendría que obviamente es injusto porque nosotros tenemos desde Torres Ríos y hasta Lucrecia Martel, digamos.
Una cantidad de grandes exponentes.
Claro, ¿no? Obviamente no podemos circunscribir. Pero él es un fenómeno muy especial. Y su gran compromiso político y su gran compromiso social también lo llevan a ese lugar, ¿no? Probablemente salvo Hugo del Carril o alguna otra figura de este tipo, Solana, digamos, no hubo tantas figuras comprometidas a nivel político tan fuertemente, ¿no? Y eso también marcó toda una época, porque él atravesó una época muy compulsiva. Pensemos que aparece en los 60, en el 2012, bueno, como que vivió.
Vio
50 años de nuestra historia completa.
Tal cual, exactamente, digo, vio surgimiento, vio caída, vio surgimiento, vio caída, vio, digamos, sí, tiene un, sí, tenía un este un abanico bastante amplio de cuestiones.
Coherente, sí. Poco usual.
Sí, que, totalmente, que es poco usual, no me cabe la menor duda.
A mí me cuesta hablar de separando la admiración por el personaje, bueno, ¿no? Porque la verdad que es alguien que es muy presente, muy cercano, no puedo hacer una mirada académica sobre Leonardo,
es que
me cuesta mucho.
Hay algunas figuras, tal vez a vos, Pablo, también te pasa, hay algunas figuras que es muy difícil por la forma en la que sentís ese gancho, esa comunión, para decirlo de alguna manera, con esa figura, que la sentís parte casi como, este es amigo, ¿cómo voy a hablar de este? Yo lo siento así, de la familia, no sé, con una relación tan estrecha respecto de alguien que tal vez no conoces. A mí me ha pasado con personas que no conozco y de decir, es como si fuese alguien que conozco de toda la vida y nunca jamás crucé palabra con esa persona. Digo, y
no,
desde la admiración.
Así, este medio produce eso mucho, y a sumarle a eso que yo sí lo conocí.
Digo, obviamente, ¿cómo no hablar de esa manera tan amorosa y tan con tanta admiración cuando no solamente genera todo esto que nos genera quienes no lo conocimos personalmente? Obviamente a vos que lo conociste, que tuviste oportunidades y demás de tener relación personal, lógicamente mucho más. Pablo, no te robamos más tiempo y nada, gracias por esta charla, por este rato, y seguramente en lo sucesivo vamos a estar charlando tal vez de cuestiones más específicamente de la universidad, pero hoy no queríamos dejar pasar el día para hacerle aunque sea un pequeño homenaje al gran Leonardo Fabio. Muchas gracias,
gracias,
Pablo.
Gracias a vos, me agradezco que me llamen para esto, que la verdad que no es lo usual y es muy grato. Y aprovecho también para recordar que creo, si mi memoria no me falla, que hoy también es el natalicio de otro gran artista argentino, que fue Carlos Carela. Nuestro cariño al negro Carela, que fue un gran actorazo.
Abrazo enorme, Pablo. Muchísimas gracias. Pablo Rodito, director de la carrera de Artes Audiovisuales de la UNDAB.